De análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, lo hemos venido platicando a lo largo de estos días. Crecen los casos de sarampión. ¿Tiene que ver la autoridad federal y una desidia en el tema del reforzamiento de vacunas?
Desde las calles de Chihuahua hasta los centros de salud de la Ciudad de México, el sarampión ha regresado con fuerza a un país que creía tenerlo bajo control. En este 2026, autoridades sanitarias confirmaron la primera muerte por sarampión, sumándose a casi 30 fallecimientos y más de 9.000 casos registrados desde el inicio del brote en 2025, cifras que han sacudido la agenda política y social de México. El sarampión, enfermedad erradicada en México hace décadas gracias a una estrategia de vacunación sistémica, encontró terreno fértil en la brecha dejada por la pandemia del COVID-19. Los especialistas lo habían advertido. La interrupción de campañas masivas y la caída sostenida de coberturas de inmunización creaban un escenario donde miles de niñas, niños y adultos se encontraban vulnerables ante un virus extremadamente contagioso. ¿Están las autoridades federales de salud preparadas para controlar una epidemia de sarampión? ¿Fueron omisas ante las recomendaciones de los científicos?
Pues es parte de lo que intentaremos dilucidar esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias, esta mesa de análisis político. Les agradezco enormemente a nuestros invitados a la mesa, como es habitual. Ya saben que son este pócar de ases. Y bueno, los saludaré en el orden en el que fueron sorteados previamente. Y si les parece, al saludarlos, les doy pie para comenzar con su primera intervención. Sinué Piedrahíl, el primero en la mañana, intervención y un minuto. Adelante.
Gracias, Ángel. Buenos días a ti, a tu auditorio, a los que integramos esta mesa. Efectivamente, estamos viviendo un tema de crecimiento sobre el tema de sarampión, ¿no? En estados, en Jalisco, en Sonora, Ciudad de México, prevalecientemente es donde ha aumentado estos casos, pero también es a nivel internacional. Nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, España, también ha habido un incremento importante de este caso de sarampión, el cual pues están tomando las medidas pertinentes, pero hay que mencionarlo que esto deriva, ¿no?, de un tema pospandemia del COVID, dado que se está observando que las poblaciones que están siendo afectadas son estas poblaciones que no tienen contemplado su sistema de vacunación. Esto derivado y científicamente se ha comprobado por un tema que en su momento del COVID no fueron inmunizados, ¿no? No solamente con sarampión, con otras vacunas, ¿no? Hasta ahí mi comentario y más adelanto.
Gracias. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Buen día y bienvenido.
Apreciado Ángel, muy buenos días. Saludo a tu auditorio. Pues sí, el sistema de vacunación en el país era muy bueno, solo antes de la podrida cuarta transformación. Conversiones increíbles de defensa de la austeridad se volvieron austericidas crónicos. Le dieron en la madre al sistema de salud en México y solo vistieron de uniforme guinda a la corrupción. El retorno de enfermedades como el sarampión implica un retroceso imperdonable, un fracaso administrativo y una terrible incidencia social provocada por un gobierno populista que no asume responsabilidades, que es experto en la vomitiva actitud de culpar al pasado, cuando en materia de salud deberían reconocer que ciertamente en el pasado las cosas funcionaban mejor, que no había una alarmante situación de desabasto de medicinas y que no engañaban al pueblo con megafarmacias y modulitos piteros y chafas. Y la conclusión, la corrupción de Morena pone en riesgo tu salud y la de tu familia, y parece que a ellos no les importa.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, buenos días, bienvenido.
Don Ángel, muchas gracias, buenos días a todos. Pues mira, así como comenta también Sinué, sí viene siendo un asunto circunstancial, ¿no? O sea, tiene un ingrediente circunstancial el asunto de los negacionistas, lo comentabas hace un rato en el aire. Bueno, pues sí ha generado una mayor incidencia a ciertas enfermedades que parecían inmunizadas, pero lo que comenta Juan Luis también tiene sentido, ¿no? En el caso de que de 2018, 2019 se empezó a presentar un desabasto importante, ¿no? Que si las razones eran la austeridad o los proyectos estos de la megafarmacia, uh-huh, las compras consolidadas, vamos, asuntos que al final no funcionaron, ¿no? Porque en 2024 se hablaba que se tenía una cobertura del 80% de la población en la primer dosis, pero para la segunda dosis bajaba un 64-69%, muy lejos del 95% que se necesita para esta inmunidad de rebaño, que entonces no garantiza esto, ¿no? Entonces, al final se combina una circunstancia donde vecinos hacen lo opuesto y aquí dejamos de cuidarnos. O dejaron gracias. De cuidarnos.
Gracias, Sergio. Buenos días, Víctor Cuevas.
Buenos días, mi estimado Ángel. Siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Y hoy para ponerle nombre y apellido al responsable de esto, porque que no se nos olvide que hay un personaje que es culpable de la crisis de sarampión que hoy estamos viviendo en nuestro país y se llama Hugo López-Gatell y lo tienen en un retiro de lujo allá en la Organización Mundial de la Salud en Europa, porque ese personaje, que seguramente tiene su tesis de doctor más chueca que la de Yasmín Esquivel, es el responsable de que se haya dejado de vacunar en nuestro país. Ese personaje que se atrevió a tener la ocurrencia de decir que la fuerza del presidente no era de contagio, sino era moral. Ese personaje que se opuso a la vacunación, ese personaje que se opuso a los cubrebocas, es el responsable. Y que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque tiene nombre y apellido, está identificado y en Morena lo han premiado. Y como a Morena le gusta echarle la culpa al pasado, dice el diputado, pues es que es por la pandemia. Pero la pandemia fue hace 6 años. Es decir, ya ha pasado tiempo suficiente para que se hubiera podido solucionar el asunto de la vacunación, pero a Hugo López-Gatell se le ocurrió que no era necesario vacunar a la gente.
Y en esa se quedaron, y entonces los especialistas han venido señalando a lo largo de estos años que, claro, pues en su momento la prioridad era ir contra el COVID, pero como dice Víctor, pues eso ya pasó hace, pues no 6, pero sí 4 años, porque todavía hace 4 años andábamos en eso. Pero en estos últimos 4, tal vez 5 años, no hemos visto campañas de vacunación como las que notábamos antes y que ya nos decía Sole Serrano en las cápsulas de contexto, eran habituales las famosas semanas nacionales de vacunación que hoy brillan por su ausencia, Sinué.
Sí, efectivamente, pero mira, es un tema que es ser serio y hay que alinearse a la documentación científica. Yo no soy científico a este tema, ¿no? Casi el 78% de los casos aquí en México de sarampión, ¿sí? Son las edades donde justamente eran los nonatos y los padres de familia no los vacunaron. Yo tuve una hija que nació el 26 de abril de 2020 y yo lo viví. Uh-huh. Mi hija tardó en vacunar su cuadro de vacunación cerca de un año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no había vacunas. Había un desabasto a nivel internacional. Entonces, no es que echarle culpa al pasado. Está científicamente comprobado que hoy los que están padeciendo, y que no son muchos casos, ¿no? Como la pandemia que subió 89-90, ¿no? Pero obviamente esto se ocupa como un tema político de golpeto. Y sí, respondemos a un tema administrativo que se quiso considerar, pero había una mafia dentro de las distribuciones de farmacéuticos, una gran mafia que también tiene nombre y apellido políticos del PRI y del PAN.
Gracias, Sinué. Juan Luis Iñiguez.
Pues escuchaba ayer con atención, estimado Ángel, tu entrevista siempre clara con la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en Querétaro, que proyecta pues una estrategia regional con un protocolo para promover un cerco epidemiológico y combatir casos de transmisión local, difundiendo la presencia de la población, particularmente niños, para garantizar las 2 dosis en el rango de la edad necesaria en los centros de salud. Y hay que decirlo, hay en Querétaro espacio suficiente para generar esta vacunación con horarios ampliados, obviamente de forma gratuita, en general, con suficiencia garantizada. Y sí, hay que recordarle pues al morenismo que ahorita vienen aquí a culpar, como siempre, al pasado, pues que la última crisis de sarampión en México fue en 1989. Tuvieron que pasar 37 años para que este gobierno nos retrocediera en el tiempo, exhibiendo el descuido en las campañas de vacunación infantil.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho.
Ángel, bueno, pues abonando lo anterior, se comentaba esto, ¿no? Había un rezago entre 2019 y 2024 de aproximadamente 22, 23 millones de vacunas, mismas que ahorita se está cantando, ¿no? Que se están reponiendo. Y se habla, y bueno, me comentabas la participación de la doctora Martina, que va a haber suficiencia, ¿no? Pero digo, yo quiero comentar de un testimonio de este fin de semana de una buena amiga que estuvo buscando vacunas para sus hijos, ajá, chiquitos, y no encontró. O sea, tuvo que pasar, creo que a 5 centros de salud diferentes para poder encontrar vacunas contra sarampión aquí en Querétaro. Ella, que tuvo la facilidad de desplazarse en su vehículo para estar buscando en dónde pudieran aplicarle la vacuna, no lo conseguía hasta el quinto intento. Entonces, no me imagino estas personas si realmente está la suficiencia para que en las comunidades rurales, para quien no tiene la posibilidad de desplazarse por trabajo, por medios de comunicación o por lo que sea, pueda acceder a esta vacunación.
Y por cierto, aprovecho para recordarles, está el módulo esta mañana ahí abierto, dentro de 45 minutos abren el módulo ahí en Plaza de Armas, y los fines de semana lo están haciendo en los centros comerciales y en mercados como el Escobedo, el de la Cruz y también en la Alameda. Ahí están puestos los módulos de vacunación contra el sarampión. Quiero yo pensar que a lo mejor de los centros de salud los están desplazando a estos espacios para que donde es más fácil que llegue la gente o donde hay mayor movilidad. Pero también muy interesante, y gracias por hacer este anuncio, dar a conocer esta circunstancia para que también las autoridades de salud refuercen la presencia de vacunas en los centros de salud. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas.
La única forma de explicar que una pandemia que se había logrado controlar hace más de 30 años regrese, pues es esta política que implementó López Obrador y que replica la doctora Claudia Sheinbaum de 90% de lealtad, 10% de capacidad. Y es que así es, son los personajes que gobiernan en la Cuarta Transformación, perfiles con escasa capacidad mental para entender que si no vacunas vas a generar una problemática. Porque no es que falten vacunas, es que sobran pretextos en Palacio Nacional. Y mientras eso sucede, la población más vulnerable, nuestros niños, nuestras niñas, son los que son víctimas de una enfermedad que simple y sencillamente se soluciona con una campaña de vacunación. ¿Y qué exigimos desde Movimiento Ciudadano? Que haya campañas de vacunación masivas, casa por casa, como existían en el pasado, esas campañas que eran positivas, que eran buenas, que vayan y vacunen obligatoriamente en las escuelas públicas del país, que era lo que se hacía en los años 2000, los años 90, lo que me tocó a mí me vacunaban en la escuela.
No, a mí me daba miedo, ya nomás veía llegar a las enfermeras con la hielerita de Unicel y a correr, a esconderse atrás de las faldas de la mamá, caray. Entonces, volvamos a hacerlo, es la manera más fácil de garantizar que efectivamente los pequeños estén inmunizados y que no sean ellos los que ahora mismo están siendo los contagiados de sarampión a lo largo y ancho de este país. Son las 7:50, es la mesa de análisis político de RR Noticias, y hay más del contexto de esta mesa en la voz de Sole Serrano.
Las estadísticas no perdonan. En 2025, la Organización Panamericana de la Salud colocó a México entre los países con mayor número de casos de sarampión en las Américas, junto con Estados Unidos y Canadá, todos afectados por brechas en vacunación y movimientos de población. La situación fue tan grave que la organización emitió una alerta epidemiológica regional, destacando que más del 70% de los casos eran en personas sin ninguna protección generada por vacunas. Aquí radica el núcleo duro del problema. No es solo que el virus haya reaparecido, sino que lo ha hecho en una población con defensas debilitadas por un sistema de inmunizaciones que perdió fuerza cuando más se le necesitaba. Detrás de cada cifra hay historias humanas que reflejan la vulnerabilidad y la urgencia de la prevención. Niñas y niños hospitalizados porque nunca completaron su esquema de vacunación y la sombra de una política pública que subestimó la necesidad de mantener campañas sostenidas. Si la erradicación del sarampión fue posible, ¿por qué se dejó perder esa victoria? ¿Qué costo humano estamos dispuestos a pagar por no mantener coberturas de vacunación altas y sostenidas?
Gracias, Sol Serrano, por esta cápsula de contexto. Y es que justamente el tema del sarampión ya había sido erradicado de este país desde hace 30 años. Y entonces otra vez volvemos a este tema. Claro, son los negacionistas en Estados Unidos, aquí lo decíamos, que a lo largo de estos años pues no se han querido poner las vacunas. Y sobre todo vimos cómo en los estados fronterizos empezó este tema, pero se empezó a regar al resto del país porque los chavitos están, pues obviamente, vulnerables porque no han sido inmunizados. Tiene razón Sinué en el sentido de que durante la pandemia, pues obviamente no había vacunas para los niños porque había, pues obviamente, la prioridad de tratar de inmunizarnos todos ante el tema del COVID. Pero ya pasaron los años y aquí es donde volvemos al tema del análisis y la discusión de, si, y ya olvidémonos del sexenio anterior porque ya sabemos que entre los López-Gateles y los doctores tabasqueños que eran compadres del presidente, que los tenían guardados en un sarcófago y nomás los sacaban cada mesa ya que estuvieron en la conferencia de prensa y luego ya los volvían a meter. Olvidémonos de eso. En este sexenio tenemos una presidenta que es una científica. ¿Por qué no retomamos el tema de las semanas de vacunación? ¿Qué opinas, Sinué?
No, ya lo dijo públicamente hace 3 semanas. Que se deben de retomar con mayor fuerza. Pero a ver, aquí hay un sistema nacional de salud, ¿no? Donde lo conforman todos los gobiernos estatales y federales, donde la responsabilidad federal es justamente, además es la única entidad que puede adquirir estas vacunas, ¿no? Y la distribución y toda la política de vacunación es en todos los gobiernos, ¿no? Porque es muy fácil echar culpas, ¿no? Sí, yo le estaré echando culpas al gobernador de Jalisco, que es el mayor estado donde hay casos. Pero es un tema, ¿no?, científico. ¿Por qué se está dando en estos casos? Y la ciencia lo ha dicho. Uno, porque no hay esquemas completos, sobre todo en edades donde los neonatos nacieron en pandemia, ¿no? Segundo, ¿no?, efectivamente, hay un tema administrativo de la administración pasada de salvaguardar, ¿no?, hacer más eficiente la compra de los medicamentos ante toda una mafia que hay y todavía existe de medicamentos, ¿no? Uh-huh. Pero es una responsabilidad colectiva y también social, ¿eh?
Tienes toda la razón. Bueno, ahora, ojo, a mí me preocupa que, pues, ahora nos tocó el sarampión, pero y mañana donde sea la polio, donde sea cualquiera otra de estas enfermedades que ya habíamos logrado dejarlas atrás. ¿Qué opinas, Juan Luis Iñiguez?
Sí, claro. ¿Por qué hay este repunte de sarampión? Mira, no es un tema que pueda entenderse como un fenómeno aislado o repentino, es obviamente la consecuencia de una disminución progresiva de las coberturas, de las campañas de vacunación, pero por muchos años. Y yo le quisiera preguntar aquí al representante Morena, bueno, dice que eficientaron, llevan 8 años tratando de que haya abastecimiento de medicinas. ¿Cuántos detenidos hay, señor diputado, por parte de Morena, de políticos o de empresarios que fueron parte de esta mafia que usted está ahorita denunciando? Yo quisiera escuchar un solo nombre. No hay. Evidentemente, nada más cambiaron la corrupción de uniforme y ahora es guinda, es de ustedes.
Muchas gracias, Juan Luis Iñiguez. Ahora contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues sí, este asunto es muy, muy contradictorio, ¿no? Porque, y voy al tema que decías de la presidenta, ¿no? Con sus antecedentes científicos, es sorprendente que se dejen de atacar puntos que son muy importantes, sobre todo con experiencias tan recientes. Hablaba Víctor de la lealtad y la capacidad, ¿no? Cuando estábamos en las épocas del COVID, se hablaba de cómo relanzar Birmex, que si Birmex en su momento, claro, los laboratorios podían empezar a fabricar fabricar vacunas para México. Uh-huh. Y Birmex ahorita tiene como director a Carlos Ulloa, que entre su currículum viene pues haber sido secretario particular de la presidenta, ¿no? Tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en Tlalpan. Entonces, pues no hay un especialista ahí en el tema y está claro de que ahorita con el anuncio que hacen de Birmex en esta alianza con Moderna, pues es más bien pedirle a Moderna, el farmacéutico norteamericano, pues que nos manden vacunas para el sarampión, para todo, vamos, todo lo que se necesite, ¿no? Cosas que perfectamente se podrían estar desarrollando en México.
Ok. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas.
Pues yo le contesto a Juan Luis Íñiguez, ¿cómo lo van a detener si es senador por Morena el señor Carlos Lomelí, responsable de esta mafia del tráfico de medicamentos y de insumos médicos? Ahí están los responsables, los tienen en Morena bajo el amparo. Y al final de todo esto, lo que nos demuestran es su profunda incompetencia. Porque el resto de países lograron alcanzar una inmunidad en los neonatos que tanto menciona el diputado, del 90-95% en estos años, precisamente con esquemas de campañas de vacunación. ¿Para qué? Pues para recuperar esta falta que hubo durante el proceso de restricción de movilidad en la pandemia. Pero lo solucionaron a partir de qué? De estos ejercicios masivos a los que estábamos acostumbrados. El problema está en que dejan que los problemas les exploten en la mano porque parece que no hay una estrategia de prevención, no hay una estrategia de control de daños y no hay una estrategia de manejo de crisis al interior del gobierno. Y mientras eso sigue pasando, siguen costando miles y miles de contagios y varias vidas perdidas.
Bien, muchas gracias, Víctor. Si les parece, caballeros, vámonos ahora a la última ronda y serán 30 segundos para cada quien. Así que arranco contigo, Sinué.
A ver, es totalmente mentira. Es un tema mundial. Ya lo dijimos, Canadá y Estados Unidos, España, países europeos no han llegado a la capacidad del 95% de vacunación. Así es un tema, ¿no?, que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Y por un tema temporal que fue lo del COVID y por un tema de producción de vacunas. Y efectivamente aquí lo tratamos de resolver como un tema administrativo, ¿no?, porque había una mafia que se encargaba de la compra de medicamentos.
Gracias, Sinué. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. 30 segundos.
Se dice que la próxima reunión de la Organización Panamericana de la Salud será en abril. Y esto es algo crítico, estimado Ángel, porque la decisión de que México pierda el estatus de libre de sarampión no solamente es una etiqueta diplomática, implica riesgos en los costos de vigilancia epidemiológica, barreras potenciales en el turismo y la confirmación pues de un retroceso notable en la salud pública de este país, cortesía del Movimiento de Regeneración Nacional.
Bien, gracias Juan Luis. Sergio Camacho.
Mira, pues en estos momentos tan convulsos donde temas como las redes sociales apoyan mucho a estos negacionistas, ¿no? Vamos, tanto que el secretario de la Salud y Servicios Humanitarios en Estados Unidos, Robert Kennedy, es un negacionista de las vacunas, ¿no? Que habla que incluso pueden provocar autismo y otras barbaridades. Claro. O sea, es imposible que esto sucediendo y que gane esto adeptos, ¿no? Ya lo comentaba el diputado. Bueno, pues sí, también es criterio particular, ¿no? Sí. Pero junto con el criterio particular, tiene que estar las políticas públicas suficientes para que haya la suficiencia de los medicamentos, los programas y esquemas de vacunación, como decía Víctor. O sea, no se puede quedar el asunto a medias y estar culpando al negacionismo.
Bien, gracias Sergio. Cerrarás la mesa esta mañana, Víctor Cuevas.
Pues en las ocurrencias de Morena y la Cuarta Transformación parece que les gusta regresar a cosas de hace 30 años. Regresó el sarampión, regresó el gusano barrenador, regresó Pablo Gómez queriendo implementar un sistema electoral como el de hace 30 años, regresó Manuel Bartlett. En fin, pues parece que para allá nos quieren llevar con sus ocurrencias. Y en todos lados se cocen habas. Voy a cerrar con una ocurrencia de los azules. ¿A quién se le ocurrió quitar las vueltas a la derecha? Es un caos la ciudad. Y pues por eso ya Querétaro necesita una alternativa, que será naranja.
Ahí lo dice Víctor Cuevas. Yo me gustaría, si les parece, agregar a todo lo que ustedes también han mencionado esta mañana de manera tan, tan puntual y tan exacta. Pues si las campañas de vacunación, esas semanas de vacunación a las que se refería Víctor de las enfermeras con todo y sus hieleritas, tanto en las escuelas como en las casas, funcionaron durante tantos años y ahí está la prueba que se habían erradicado estas enfermedades, pues no le juguemos al charandas, a fin de cuentas funcionaban, vamos a volver a implementarlas. Claro. ¿Qué nos cuesta volverlo a hacer? Es una decisión tan simple como eso a nivel federal. Oigan, les agradezco mucho la oportunidad de platicar esta mañana. Querido Sinué Piedra Gil, gracias por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias por este espacio y por el buen debate que se da aquí con los compañeros. Abona mucho a la democracia. Buen día a todos y a todas.
Bienvenido, Sinué. Muchas gracias a la distancia. Chiva hermano Juan Luis Íñiguez, espero que traigas una chamarra y un abrigo porque se siente frío en la cima.
Sí, señor, sí, así lo estamos haciendo y bueno, ahí va un compromiso. Si ganan las Chivas el próximo sábado al América, invitamos el desayuno a los compañeros de mesa y a la producción, nomás de pura alegría. Ay,
pa, pa, pa.
Cecilia Morena, hay que venir, hay que venir.
Pa, 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 cátelas, así es que miren, razón doble. Los momios dicen que Chivas trae con que, así que hagamos changuitos para que así sea, para que el próximo miércoles miren... Ya me estoy saboreando, don Sergio Camacho.
Don Ángel, muchas gracias. Un abrazote a ti, a todo el equipo de Radio Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Gracias por estar acá, don Víctor Cuevas.
Pues si todavía no tienen planes para el 14 de febrero, el gobierno naranja de Amealco tiene un festival por el amor y la amistad espectacular, donde van a poder subirse a un globo porque va a haber una exposición impresionante. Entonces, dense una vuelta por Amealco, sí, sí. Pueblo Mágico, este 14 de febrero.
Va a estar sensacional, sábado y domingo, ¿verdad?
Efectivamente, y romancean en una cabañita con vista al bosque, jacuzzi. ¿Qué más aplácate, se puede pedir uno a la vida?
Víctor, que ya veo a más de tres que están reservando en este mismo momento. Señores, qué gustazo recibirles por acá, y acá nos encontramos dentro de 8 días, ¿vale? Bienvenidos. Amigas y amigos, las 8:02, regreso enseguida contigo.